Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de ¿Qué dice Dios? Fundamentos de la Fe. Es el estudio que estamos haciendo abril 21 del 2021. Salió el verso, sin esfuerzo. Quiero mostrar el saludo de Adán Merino. Buenas tardes, qué bueno que está conectado. Y vamos hoy, quiero hacer un repaso de lo que empezamos a ver la semana pasada, porque no quedé contento con la presentación. Y quisiera que podamos mirar bien en detalle lo de los dones del Espíritu, porque es muy, muy importante. Usted necesita saber cuáles son los dones del Espíritu, los que el Espíritu le ha dado, o cómo funciona el don del Espíritu en usted. Y así tener una mejor idea de cómo servir a su iglesia, o por qué, cuál es la diferencia. Yo creo que vale la pena repasar un poquito. Entonces, voy a irme ahorita. Bueno, vamos a mirar. Déjeme acomodo aquí mis notas. Tengo que cambiar algo aquí para que las podamos ver. Ok, ahí está. Vamos a mirar el texto de memorización, que es 1 Corintios 12:7. Perdón, 1 Corintios 12:7. Entonces vamos a mirar ese texto. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Este está bien fácil, está cortísimo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Nos dice mucho de los dones del Espíritu, o el don del Espíritu que usted tiene. Entonces, ese es el texto para memorizar, 1 Corintios 12:7. Ahora quiero regresarme un poquito a mirar los dones y talentos. Una explicación rápida de los dones y talentos. La diferencia entre los dones y talentos. Acuérdese, los dones son del Espíritu Santo. Entonces solamente un creyente los puede tener. Los talentos son de Dios, también Él los da. Pero los talentos los pueden tener tanto creyentes como no creyentes. Si hacíamos la ilustración, creo que de la música. Cualquier persona puede tocar un instrumento. Eso no es un don. Pero no cualquier persona que toca un instrumento va a tener un don, porque solamente los creyentes tienen los dones del Espíritu. Y vamos a ver ahora una lista de los dones del Espíritu. Entonces, vamos a poner aquí de nuevo las notas. Cada creyente tiene dones espirituales. Cuando el Señor salva a la persona recibe dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu viene a habitar en esa persona. Entonces son dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu, o el don del Espíritu en la persona, es una singularidad. ¿Por qué digo singularidad? Porque singularidad es que la palabra se refiere a esto como en singular. Vamos a mirar como uno solo. 1 Pedro 4:10-11. Y repasamos de nuevo esto. 1 Pedro 4:10-11. Según cada uno ha recibido un don especial. Úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios, que sirve que lo haga conforme a la fortaleza humana. Empieza a hablar de los dones en particular. Pero un don en particular, y la Biblia, voy a cambiar, vamos a copiar esto. Quiero mostrar el texto en Reina Valera, para que miremos la diferencia. Oh, estoy abriendo el que no es. Bueno, Reina Valera. Reina Valera del 60. Aquí está. A ver si me deja abrirlo y lo podemos mirar. Reina Valera del 60. Que parece que está lento. Un poquito lenta la computadora. Vamos a cambiar el tamaño de la letra para poderlo leer. Está bastante lenta. Ok. Bueno, ya está. Bueno, de todas maneras no lo pude cambiar. Esta es Biblia de las Américas. Quería poner Reina Valera. Pero entonces vamos a yo lo voy a explicar. En la Biblia, en la Nueva Biblia de las Américas dice, según cada uno ha recibido un don especial. En la Reina Valera dice, el don espiritual. Entonces, el artículo él en la Reina Valera está hablando de que cada creyente tiene el don espiritual, es decir, tiene una singularidad de dones. ¿Cómo opera esto? La manera como opera es de acuerdo a 1 Corintios 4:10-11, entonces el creyente tiene el don que el Espíritu Santo le ha dado. Y ese don es una mezcla. Sí, una mezcla de dones que es única. Es decir, el creyente tiene su huella digital espiritualmente hablando. Entonces, en esa combinación de dones que el Espíritu le da al creyente, si lo pudiéramos hacer con diferentes colores, para decir cada color representa un don. Entonces el creyente tiene la combinación de esos dones. Y esa combinación, bueno, quería poner el verde, esa combinación es única en esa persona. Es decir, que un creyente tiene esta combinación, otro creyente va a tener una combinación diferente, ¿sí? Una combinación que es diferente a la de este, pero todos, cada creyente tiene esa combinación de dones y fluye de una manera particular, donde su servicio, cuando sirve a la iglesia, se nota como que deja una huella digital, es decir, oh, ese es Pedro, o oh, ese es Pablo, ese es Juan, pero así se conoce por su servicio a la iglesia, porque tiene ciertas características en el don espiritual, la combinación de dones, para servir a la iglesia del Señor. Me gusta la explicación del pintor. Es como que el Espíritu Santo es el pintor y el creyente es el cuadro donde él va a pintar, y el Espíritu Santo escoge los colores y los combina y pinta en esa persona. Le da esos dones para que fluya con esa capacidad que él ha puesto en él. Y creo que hablábamos de la ilustración del equipo de soccer, donde cada jugador tiene una función específica, pero todos pueden jugar soccer o pueden jugar fútbol, soccer. Entonces, esa es la parte que quería aclarar. Ahora vamos a movernos a la provisión. Parte de esto es repaso. La provisión de los dones espirituales es a la sesión 3. Y la provisión de los dones espirituales nos va a llevar a preguntarnos el número de dones espirituales. Entonces, la provisión la da el Espíritu Santo, ya sabemos eso. Ahora, el propósito es servir a los demás hermanos, edificar a la iglesia, es para el bien común de la iglesia, no es un beneficio personal, es para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Ahora, el número de los dones espirituales, la Biblia no nos da una lista rígida de dones. Es decir, según el texto que miramos, varían. Pero quiero que miremos Efesios 4:11, esto es repaso, donde menciona apóstoles, pastores y maestros, maestros y pastores, aquí está lista, para definir si son o no dones estos que menciona Efesios 4:11. Porque esto a veces se confunde o se pegan con los dones, porque está dentro de una lista, pero vamos a definir esto. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, tenemos esta lista, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Son estos dones espirituales o son funciones en la iglesia? Regresemos al texto, Efesios 4:11. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, ser profetas, ser evangelistas, ser pastores y maestros. Pastor y maestro es lo mismo, es la misma persona. Entonces está hablando no de un don, sino de un llamado. En la Reina Valera, la manera como lo dice, dice que constituyó. En la Nueva Biblia de las Américas dice, él dio a algunos el ser, ¿sí? O los llamó para que fueran eso. Entonces, él es el Señor, constituye a esas personas para que cumplan una labor dentro de la iglesia. Entonces, podemos deducir o concluir que no son dones, sino que son un llamado. Es decir, mire, usted no puede pedirle a Dios que le dé el don de apóstol. Ese es un llamado. Que le dé el don de pastor o de maestro. Ese es un llamado. Ah, pero si voy a la escuela y me preparo, voy a desarrollar. Lo voy a desarrollar como un talento, pero nunca como un don. Y ahorita voy a explicar la diferencia entre una persona que es maestro en una escuela a uno que es maestro de la Biblia. Es completamente, la capacidad es muy diferente porque es algo que viene del Espíritu. Entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es una función, no es un don, no son dones espirituales, son funciones. Porque son hombres llamados para servir a la iglesia a esa capacidad. Ahora, el que era apóstol, digo era porque ahora ya no hay apóstoles, esa persona tenía cierta cantidad de dones con los que fluía, o cierta combinación de dones. Igual para el profeta, igual para el evangelista, y pastores y maestros tienen que tener cierto tipo de dones o combinación de dones para funcionar en ese llamado, en esa función que Dios les ha dado para servir a su iglesia. Entonces, creo que queda esto aclarado. Ahora miremos primero el Corintios 12, 28, porque esas funciones aparecen en esa lista. Quiero ver, hay más saludos aquí que quiero mostrar, el de Mayra. Mayra, buenas tardes, y también Rodolfo Amezcua. Bendiciones para ustedes. Qué bueno que se conectaron. Entonces, 1 Corintios 12, 28. Vamos a mirar esta lista. 1 Corintios 12, 28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente, pero fíjese cómo dice, Dios ha designado primeramente, está hablando de estas funciones, apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Ok. Enseguida cambia. Luego, aquí dice, luego, o sea, marca, bueno, dejémoslo decir, luego milagros, después dones de sanidad y ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Entonces, si se fija, aquí parece apóstoles y profetas y maestros en medio de una lista de dones. Pero no pueden ser dones porque son funciones y ellos han sido designados. Está hablando del orden con cómo funciona la iglesia del Señor. La estructura que tiene la iglesia es lo que en realidad está allí en medio de los dones. Entonces, nuestra conclusión es que no pueden ser dones porque Dios los constituyó. Y eso lo escogió Dios para que ellos funcionen así y les da los dones que necesitan para funcionar a esa capacidad. En primera de, perdón, en Juan 15, 16, el Señor dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Los designé. Entonces, lo que leímos en el texto anterior, está hablando que Dios ha designado. Entonces es la misma palabra que está usando Jesucristo en Juan 15. Entonces son designados por Él o escogidos por Él para cumplir cierta función. Entonces no son dones. Esa parte no son dones. Entonces, queda claro eso. Es en referencia a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No son dones, son funciones. ¿Sí? Eso es lo que concluimos. Pensé que la vez pasada no lo había aclarado bien y quería otra vez hacerlo. Bueno, estas son las palabras que encontré en Reina Valera. Dice que los constituyó, Nueva Biblia dice que los ha designado y en los otros textos, Juan 15, 16, también dice que los designó. Entonces, eso indica un llamado, no un don. Es un llamado, no un don. Ok. No se puede recibir el don de apóstol porque es un llamado. No un don. Entonces el llamado caracteriza a la persona en lo que hace el resto de su vida. Es llamada para hacer eso. Pablo habla de eso en Romanos 1:1. Vamos a mirar las categorías de los dones. Entonces tenemos los dones permanentes y los dones temporales, ¿sí? Vamos a ver esas dos categorías. Entonces los dones permanentes, vamos a revisarlos en Romanos 12. Versos 6 al 8. Romanos 12, versos 6 al 8. Dice, pero teniendo diferentes dones, habla la diferencia, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, el de servicio, en servir, el que enseña, aquí está el don de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da, da, es dar, es un don, es un don que da Dios, lo vamos a explicar ahora con liberalidad, el que dirige con diligencia. Vámonos al siguiente verso, a ver si mi computadora me deja cambiar. Ok, me va a tocar esperar un poquito. Y no está cambiando donde necesito cambiar. Algo hice mal aquí, vamos a ver. Estábamos en Romanos 12, ¿cierto? Ok, Romanos 12. Entonces, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría, está dando otro don. El amor, bueno, aquí está hablando del amor, sea sin hipocresía. Bueno, dejémoslo hasta allí, porque ahí ya nos vamos a meter en el amor. Queremos quedarnos con los dones. Otra lista, 1 Corintios 12, 28. Dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, que vimos ahora, luego profetas, maestros, luego milagros, este es un don, después de milagros, sanidades, ese es otro don, ayudas, otro don, administraciones, diversas clases de lenguas, ese es otro don, ¿sí? Todos estos son dones que el Señor dio a la iglesia. Entonces, queremos ver cuáles dones son permanentes y cuáles dones no son permanentes, eran temporales. El Espíritu Santo dio los dones, acordémonos, para la edificación de los santos, para la edificación de la iglesia. Entonces, hay un orden en que Él los dio, hay una razón por la cual Él los dio. Pero vamos a mirar el don de profecía. ¿Sí? Vamos a escribir la lista aquí y así lo vamos mirando junto. Entonces tenemos, a ver, vamos a cambiar aquí, el don de profecía. Ese es el primero. El don de profecía, estaba escribiendo, ustedes no lo estaban viendo. Ok, el don de profecía es profetizar o predicar, o contar o declarar las escrituras. Profecía no necesariamente significa predecir el futuro. Se puede hablar del futuro. Yo puedo hablar del futuro. Yo sé qué va a pasar en el futuro leyendo el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando estoy predicando el libro de Apocalipsis, estoy profetizando el futuro basado en lo que Dios dio en las escrituras. Ahora tenemos el don de enseñanza. Entonces, en ese sentido, si se fijan, profecía no hay revelación nueva, porque la Biblia ya se terminó de escribir. Entonces, el don de profecía, en el sentido como se ve en el Antiguo Testamento, ya no funciona. Más bien es declarar lo que Dios ya nos mostró. El don de enseñanza es la habilidad de enseñar la palabra de Dios, ayudar a los oidores a comprender las escrituras conforme a la intención del autor. El don de enseñanza, una persona que es maestro de escuela y después se convierte, no necesariamente va a poder enseñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es un libro común y corriente, es la palabra de Dios, y es por el Espíritu Santo que la va a poder enseñar. Entonces, cuando alguien tiene el don de enseñanza, Dios le da la habilidad para entender cómo poner esa enseñanza en orden, darla de manera que sea entendible, pero el Espíritu Santo está trabajando junto con ese maestro de la palabra para revelar las verdades o para iluminar las verdades de su palabra en el oyente. Ahora, si hablamos de un maestro nada más secular, porque es maestro de escuela o de cualquier tipo de maestro que quiera venir a enseñar la Biblia basado en esa experiencia, no sirve, no funciona. Tiene que ser un don para que funcione. Es lo que la palabra nos indica claramente. Ok, vamos a mirar ahora el don de fe. Vamos a seguir armando nuestra lista aquí. Bueno, este era el 2. El 3 tenemos el don de fe. El don de fe es tener una fe consistente y capacitadora que realmente cree a Dios. Esa persona cree a Dios sin importar los obstáculos grandísimos, abrumadores, y cosas imposibles humanamente hablando. Pero esa persona siempre cree en Dios. Y algo que caracteriza a las personas que tienen el don de fe es su capacidad de oración. Son personas que prevalecen en la oración. claman a Dios, creen cuando están orando y se pegan del Señor y no se sueltan porque tienen esa fe que Dios les está escuchando y Dios va a responder. Entonces el don de fe así opera. A esa persona no les cuesta mucho trabajo creer. Miremos otro don, el don de sabiduría. Vamos a ponerlo aquí. Don de sabiduría. Usted tiene que pensar cuál don tiene usted. Si usted está en Cristo, tiene que tener o tiene combinación de dones, pero hay un don en particular en que fluye más, o unos dones en los que fluye más. El don de sabiduría, aplicar sabiduría obtenida de la revelación espiritual a los creyentes. Conocer lo que es correcto e incorrecto. Es el conocimiento aplicado. Es decir, que la persona que tiene sabiduría, el conocimiento que tiene, sabe qué hacer con él. Puede estar en una situación que se ve como un laberinto para la mayoría, pero esa persona entiende dónde está la salida. Y no me refiero a hacer laberintos en papel, estoy hablando de situaciones difíciles en la vida. Dios le da claridad para ver de una manera diferente y para ver la manera como se aplica, aplicando siempre la verdad de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es para todo creyente, pero es un don también. Ahora vamos al don de conocimiento. Este es el quinto. Don de conocimiento. ¿En qué consiste el don de conocimiento? Es un entendimiento de los hechos en las Escrituras. Esta persona comprende los hechos en las Escrituras y es desde una perspectiva humana. Es la erudición o la capacidad de saber las verdades de las Escrituras tanto amplia como profundamente. Obviamente, una persona que tiene este don es una persona muy estudiosa de las Escrituras, porque ese conocimiento, por ser un don, no quiere decir que la persona se acuesta a dormir y deja su... Esa persona va a dejar su Biblia abierta debajo de la almohada y al día siguiente va a saber un montón de conocimiento. No, es una persona que se dedica a eso, tiene pasión por eso, porque el Espíritu le da el querer como el hacer y así fluye en el conocimiento. Vamos ahora al número 6, el discernimiento. 6. Discernimiento. El discernimiento. ¿En qué consiste el don del discernimiento? Es la habilidad de reconocer cuáles cosas son del Espíritu y cuáles no lo son. ¿Cuáles cosas son del Espíritu y cuáles son? Distinguir la verdad del error. Esta persona puede distinguir fácilmente algo que es verdadero, algo que es falso. Esta persona, cuando está escuchando algo, está recibiendo en una conversación, una enseñanza, esta persona puede diferenciar cuando la persona que está hablando por el Espíritu o no. Y cuando está hablando por el Espíritu, si es un maestro, tiene el don de enseñanza, tiene el don de conocimiento, tiene el don de sabiduría. Entonces, el que tiene el don de discernimiento discierne los espíritus y puede entender las intenciones, hasta donde el Espíritu Santo le permite. Acuérdese, todo esto es para edificar a la iglesia. El don de discernimiento protege mucho a la iglesia. A veces se pueden traer enseñanzas, libros, videos, y la persona que tiene don de discernimiento dice, no, ten cuidado con esto, lo nota rápidamente algo que no está bien. Vamos a movernos al número 7, misericordia. Vamos a explicar de qué se trata la misericordia. Si se fijan, los dones se reflejan bastante en el carácter de Dios, porque Dios es misericordioso. El don de misericordia es la habilidad de mostrar profunda compasión a los que tienen necesidades físicas, necesidades emocionales, están quebrantados o necesidades espirituales. Entonces, la persona que tiene el don de misericordia es una persona que actúa en base a las necesidades que las otras personas tienen, las puede casi que sentir él mismo o ella misma, se apasiona por ayudar a las personas y así es como funciona, tiene ese don y el Espíritu le lleva a funcionar así. Vamos a mirar ahora el don de exhortación. Don de exhortación. Exhortación. Exhortar no es una persona que se la pasa regañando a otras o es un metiche que nomás está viendo qué hacen bien los otros y qué no. No, 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 no. El don de exhortación es la habilidad de motivar y alentar. Una persona con ese don puede unirse a otra para consolarle con amor. Esa persona, la persona que exhorta, no es uno que regaña al otro y dice componte, sino está allí con la persona que está, la está consolando, está amando a esa persona, la está alentando para que siga en su disposición de servir a Dios, para que siga creciendo. Le habla de una manera tal que, como es un don del Espíritu, las personas no se resisten, las personas lo reciben porque es el Espíritu el que está obrando allí. Es el don que califica a personas para ejercitar, por ejemplo, los ministerios de consejería. La persona que tiene el don de exhortación son muy efectivas en el don de consejería, porque también dicen la verdad, pero la dicen con amor. Miremos ahora el don de la generosidad. Este es el número 9. Generosidad. Se entiende la generosidad, aunque hay que tener cuidado con este porque es una persona que da de una manera abundante y generosa, pero no busca ningún reconocimiento al hacerlo. Lo hace porque el Espíritu le dirige a hacerlo, pero también porque reconoce dónde están esas necesidades y cómo hacerlo efectivamente. Personas son buenísimas para el ministerio de donar comida, de ropa, dinero, casas, construir casas o ayudar a otros con casas, etcétera. Son personas que pueden responder muy fácil a las necesidades de la iglesia y cuando dan, no buscan dar el mínimo, no buscan amarrar y guardar, sino qué es lo que mejor se puede dar, porque tienen ese don de generosidad. Miremos el que sigue, la administración. El don de administración o liderazgo. 10. Administración o liderazgo. Bueno, van juntos porque un líder tiene que ser un buen administrador. Una persona que está liderando está a cargo de mucho y tiene que responder también por mucho. Entonces todos los líderes tienen que tener la capacidad de administrar. Es la capacidad de supervisar el rebaño. Es el don que muestran los pastores, los ancianos, los líderes pueden tener, ser capaces de dirigir sociedades misioneras, ministerios de jóvenes, asociaciones evangelísticas. Dios los usa mucho en esa capacidad donde sobreven o supervisan grupos grandes de personas para ayudar a otros. Acuérdese, siempre esto es para la iglesia. Miremos el número 11, las ayudas. El don de ayudar o ayudas, 11. El don de ayudas es la habilidad de ayudar en tiempo de necesidad, llevar la carga de otros cuando surja la situación. Si se fijan, hay dones que son como, tocamos otros dones cuando hablamos de ciertos dones. Siempre tenemos que pensar como que es una combinación, como el Señor lo usa. Miremos el don de servicio, ese es el 12. El don de servicio es trabajar para el cuerpo de Cristo en áreas de ministerio físico, como servir comida, realizar mantenimiento. Estas personas son incansables y les gusta servir y no se hallan si no están haciendo algo por la iglesia. Y no simplemente por estar ocupados, pero es que el Espíritu les permite ver dónde están las necesidades y están allí sirviendo. Entonces, esta es una lista de los dones que son permanentes. Y quiero ahora moverme a los dones temporales. Los dones temporales, ¿a qué nos referimos con dones temporales? Los dones que vimos, todos esos dones son vigentes el día de hoy para la iglesia del Señor. Usted debe tener uno de esos dones o una combinación. Pero los dones temporales, no. ¿Cuáles son esos dones? Los dones de lenguas y sanidades, por ejemplo. Dones de lenguas y sanidades, ¿por qué son temporales? Porque Dios los usó en su tiempo, cuando se estaba escribiendo la Biblia, cuando los apóstoles estaban estableciendo su autoridad, y los usó para respaldarlos a ellos. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy en día no hay revelación nueva, entonces no hay necesidad de esos dones. Ahora, si hubiera sanidades y milagros como don hoy en día, Entonces esas personas debieran estar en los hospitales sacando a muchos enfermos. Este tiempo de la pandemia hubiera sido genial para manifestar esos dones y que la iglesia fuera conocida de una manera poderosa en el mundo entero. No pasó nada de eso. Entonces, nadie tiene esos dones. Como dones, no. Ahora quiero explicar, sanidades y milagros. ¿Hay sanidades y hay milagros? Sí, pero no como un don. ¿Cómo funciona sanidades y milagros? No como un don. Bueno, si Dios quiere sanar a una persona, ¿qué hacemos los creyentes? El libro de Santiago dice, si alguien está enfermo, ¿qué dice? No dice, busquen a alguien que tiene el don de sanidad. No, dice, tráiganlo con los ancianos, oren por él, unjalo con aceite, ¿sí? Si hay pecado, el Señor le perdone, y si el Señor lo quiere sanar, el Señor lo va a sanar. Entonces, para esas sanidades, la iglesia ora, le pide al Señor. El don no es así. El don, si se fija, el libro de los Hechos dice que Pedro iba entrando por la puerta de la hermosa en el templo, había un hombre paralítico allí y le dice, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo eso te doy, levántate y anda. Él no se puso a orar, él no se puso, Señor, sánalo y Señor, ten compasión. No, él nomás le dijo, levántate y anda, ese es el don. Ese es el don de sanidad, ese es el don de milagros, o así opera el don de prodigios. Nadie tiene ese don hoy en día. Dios lo dio temporalmente para confirmar la palabra por medio de los profetas. Dios estaba testificando junto con ellos con milagros y prodigios. Para eso se usó. Ahora, ¿hay milagros y prodigios y sanidades hoy en día? Sí, pero a través de la oración de los santos, de los creyentes. Oramos, le pedimos, Señor, sana a tal persona. Señor, ayúdale. Estamos orando, estamos pidiendo, no es un don, estamos rogando a Dios. Más bien el don que va a ejercitarse allí es el don de la fe. Créele a Dios, Dios puede sanar, claro. Dios puede hacer milagros, sí, ¿por qué no? Él es Dios. Entonces oramos creyendo, pero no le atribuimos esos dones a ninguna persona, porque tendríamos que decir que hay apóstoles, y si dijéramos eso, tendríamos que decir que la palabra no ha sido completada, y si dijéramos eso, tendríamos que obedecer a esos apóstoles en todo lo que digan, porque estarían hablando de parte de Dios con la autoridad de Dios mismo, y no sucede eso hoy en día. Ya la Biblia se terminó de escribir. Entonces, esto es lo que Dios dice de los dones en esta parte que quería cubrir con ustedes hoy, y vamos a dejar hasta allí. Después, la mañana vamos a continuar un poco más con mirando escrituras específicas que hablan de los dones de sanidades en el comienzo de la iglesia para que miremos la evidencia bíblica de cómo era el uso de esos dones. Creo que, bueno, me falta mostrar el saludo de Laura Zaragoza, saludos. Un abrazo a todos allá en México. Y esto es lo que dice Dios entonces de los dones. Mañana continuamos si Dios nos permite. Dios les bendiga, que tengan una buena tarde, un abrazo para todos. Hasta luego.